En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de volver a tener en los micrófonos desde vía Skype a Iván Castañaga. ¿Qué tal, Iván?
Hola, buenas tardes, Jorge. Gracias por la entrevista.
Bueno, te conocimos cuando estabas viviendo en Granada, ahora ya vives en Madrid, pero sí que estás vinculado con la Universidad de Granada a través de una investigación sobre el genocidio armenio que te ha llevado hace poco a visitar ese país donde has descubierto o nos vas a comunicar el tema de los judíos de Armenia, justamente.
Sí, pasé todo el mes de septiembre y parte de octubre en Yerevan, en Armenia, haciendo una pequeña investigación sobre correspondencia diplomática y consular española referente al genocidio armenio en el Museo del Genocidio Armenio de Yerevan. Y me llevó a participar también en todas las festividades religiosas judías en la capital de Armenia.
¿Cuántos judíos hay más o menos en Armenia?
Pues según el rabino ortodoxo de Yerevan y ateniéndonos a la definición ortodoxa de Minyan, no llegamos a 2 Minyan en todo el país.
¿En serio?
O sea que
muy
la cantidad de judíos son 100 o incluso menos.
Ajá. Es una cantidad realmente llamativa por lo escasa, ¿no? Pero también es llamativo el caso armenio porque es un país cristiano, pero muy, muy metido en Oriente Próximo, ¿no?
Sí, el caso de Armenia es curioso. Fue la primera nación o el grupo étnico nacional que se declaró cristiano en el año 300. Pero, aunque son un país de mayoría cristiana que pertenecen a la Iglesia Cristiana de Armenia, hay una multitud de pequeñitas religiones que siguen conviviendo en la República de Armenia sin ningún tipo de problema. O sea, tenemos un 90% de la población que es armenia y luego hay rusos, hay griegos, hay católicos armenios, hay protestantes, hay marocanos, hay asirios arameos y luego, por ejemplo, tenemos dos pequeñas minorías musulmanas como son la persa iraní, que tienen una mezquita azul preciosa en la ciudad de Yerevan, kurdos y luego tenemos una pequeña secta de yazidíes y armenios. Así que viven prácticamente codo con codo todos y no hay ningún tipo de problema en el país.
Bueno, Armenia también nos resuena en la memoria colectiva justamente por esto que ha sido investigar, por este genocidio cometido por los turcos hace ciento y pocos años, porque se inició en los años 10 del siglo XX, ¿no?
Sí, el genocidio contra los armenios se inició en el año 1915 hasta 1920. Prácticamente exterminaron a 1,5 millones de armenios que vivían con total libertad siendo un pueblo indígena del Imperio Otomano, lo que hoy es la península de Anatolia y Armenia.
Bueno, para más detalles sobre este tema, pues le referimos a otros programas que hemos dedicado al genocidio armenio. Ahora, realmente lo que nos llama la atención es esta ínfima comunidad judía de Yerevan, a la cual tuviste casi seguramente el placer de conocer en su integridad, ¿no?
Sí, la verdad que es una comunidad peculiar, enfrentada y tan reducida que la vida judía pública es prácticamente inexistente. Me cuesta decirlo y me da tristeza decirlo, pero como en muchas comunidades judías del mundo están enfrentadas. Hay una rama que es religiosa y otra rama judía que es laica. La rama religiosa está representada por la comunidad judía Lubavitch, que hay un solo rabino que se llama Gershon Burstein, que bueno, es de origen ucraniano de Odessa y bueno, se estableció en Armenia porque parte de su familia fue exterminada en la Shoah en Odessa y la otra parte víctima de las purgas estalinistas y se quedaron en Armenia porque iban en camino hacia Kazajistán y bueno, consiguieron escaparse y se quedaron en Armenia. Tienen un pequeñito centro comunitario al sur de la ciudad, al lado del mercado central de Yerevan. El centro comunitario se llama Mordejai Hanavi y tienen dos pequeñas salas de estudio y una sinagoga. Yo la primera vez que entré me quedé alucinado porque sí, es una casa bastante, bastante grande. Está bien construida, tiene por lo menos color en la fachada, que en Yerevan es algo que hace falta. Siguen el estilo de arquitectura de Yerevan sigue siendo soviético, por tanto la ausencia de colores es lo principal. La sinagoga es muy pequeñita, es una sinagoga ortodoxa, Lubavitch, por tanto está separada de hombres y mujeres, pero sí que es curioso porque debido a la cantidad de judíos que transitan por Armenia, ya sea por turismo o porque vienen de Georgia o porque vienen de Azerbaiyán a veces, y otros vienen muchos de Irán, pues tiene una biblioteca bastante dilatada. Entonces cualquier persona de cualquier rama judía puede entrar y puede coger un sidur ashkenaz, puede coger un sidur sefardí, y por primera vez en mi vida he visto sidur de tradición farsi, es decir, lo tienes en hebreo y en farsi, para los judíos de Irán, que suelen ser habituales en Yerevan, en la comunidad judía, sobre todo para las fiestas.
Ajá, no sabía ese dato, realmente llamativo, ¿no?
Sí, la verdad que judíos en Irán, tuvimos la oportunidad de cenar con ellos en la cena de Rosh Hashanah, una pequeña familia de médicos que iban, bueno, a celebrar Rosh Hashanah en Yerevan y el Kippur en Georgia. Y hablando con ellos, pues bueno, uno se da cuenta de la gran comunidad judía que hay en Persia, hoy en Irán. Y bueno, estuvimos hablando de que hay unas 30 sinagogas activas en la ciudad de Teherán y unas 70 en todo el país, y que tienen servicio diario en todo el país unas 20 sinagogas en Irán. Y bueno, viven prácticamente con total libertad en el país, salvo en la vida pública, que sí que está restringido por las leyes iraníes radicales.
¿Y cuál fue tu impresión en conjunto de lo que pasa en Armenia? Porque es una situación un poco que desconcierta un poco, ¿no? Uno cuando va a un país y busca a los judíos de ese país, en general no se encuentra con un panorama así tan reducido y tan enfrentado, ¿no?
Sí, es un panorama reducido y enfrentado por la otra parte de la comunidad judía, que es la parte laica de la comunidad judía, que lo lleva su presidenta, es una mujer que participa en política, que se llama Rivna Varsapetyan Feller. Una anécdota curiosa, por ejemplo, el día de Rosh Hashanah, como no llegábamos a Minyan en la sinagoga, éramos 8 o 9, cuando el rabino vio llegar a Rivna Varsapetyan, la líder de la comunidad judía, le echó una bronca descomunal por no haber traído a sus dos hijos para poder formar el minyan necesario para los servicios de Rosh Hashanah y después a los de Kippur. Yo también tuve la oportunidad de, bueno, estar invitado para el último Shabbat del año a casa del rabino. Me prepararon una comida y una cena al más estilo ruso, una mesa de 2 metros con 18 platos diferentes que no había cocinado el rabino ni por asomo, sino su hija Svieta. Y luego más tarde me enteré por habladurías de las viejecitas judías que él lo había hecho para animarme a contraer matrimonio con su hija soltera. Si no llega a ser por los siglos que nos separan de tradición, igual me lo hubiera pensado.
Bueno, es que igual esto me recuerda a alguna película, ¿no? De estas de que sí. Alguien llega a un lugar un poco exótico y no habla bien el idioma y de pronto se ve casado con la hija del cacique o algo así.
Sí, bueno, aquí el rabino, él estaba solo, era un señor de unos 60 años, estaba divorciado y y convivía con su última hija en edad de casar, porque las demás habían emigrado, una a Moscú y otra a Israel, como el normal, como la mayor parte de la gente joven de Armenia que emigra hacia el extranjero en cualquier momento. Por tanto, bueno, dijo, bueno, tenemos la oportunidad de tener una persona de fuera, a ver si podemos casar a su hija. La verdad que su apartamento era como regresar a la Rusia del siglo XIX. Es decir, una austeridad absoluta, libros de todo tipo, las dos velas de Shabbat prendidas y cantando Nigún con vodka durante muchas, muchas horas.
Bueno, esa era la parte del engatusarte para que te quede, ¿no?
Eso de... Sí, yo creo que sí. Eso y la cena.
Y la cena, claro. Por eso también la preparaba su hija, ¿no? Era para demostrarte sus cualidades.
son situaciones graciosas, pero bueno, tienen oportunidad de salir fuera y la verdad que no pueden, porque bueno, la situación de Lubavitch en Armenia es, viven bien, son 4 o 5, pero no, o sea, no tienen futuro comunitario porque no hay judíos ni para formar parejas ni familias, y a la más mínima posibilidad se migran todos o a Rusia o a Israel.
Y durante la época soviética sí que había una comunidad, o sea, en el pasado hubo una comunidad más importante.
La verdad que, a ver, el origen de los judíos en Armenia se remonta al siglo I. Hubo un rey en Armenia que era Tigrán II, que, bueno, tuvo varias batallas o conquistas en el norte de Siria y en el norte de Judea, y se llevó cautivos o prisioneros a unos pocos miles de judíos. Y bueno, los llevó a la meseta armenia y se establecieron los judíos, bueno, como, me imagino que como mano de obra esclava, y luego ya se quedaron como indígenas más en Armenia. Luego muchísimos judíos con las invasiones persas y que ya fueron los demás llevados a lo que hoy es Irán. Y eso se nota por la cantidad de sinagogas que hay en Irán en comparación con las que hay en el Cáucaso. En Armenia solo hay una sinagoga para todo el país. En Georgia, que queda al norte de Armenia, creo que hay 5. Y en Azerbaiyán creo que hay solamente 3. Por tanto, la comunidad judía es prácticamente inexistente en Armenia, en comparación con Irán, con Azerbaiyán y con Georgia.
Yo tengo algo que me hace pensar, porque después del genocidio armenio, pues esta comunidad, hubo muchos que huyeron a otros países, en Europa, en América Latina incluso, y allí tuvieron un modo de vida que había, de alguna manera, también era bastante similar al de los judíos establecidos, los inmigrantes judíos, por ejemplo, los que venían de Rusia, y los armenios compartían algunos estigmas, por ejemplo, que eran buenos comerciantes, no sé si dentro de la identidad nacional armenia tienen algún papel respecto a los judíos.
La verdad que dentro de la identidad armenia se tiene muy buena consideración a los judíos. Hoy en día se dice que prácticamente tanto Georgia como Armenia son repúblicas y han sido naciones que no han tenido grandes catástrofes antisemitas, ni mucho menos, porque los judíos eran uno más de todas las tribus que pasaban, que iban y venían por el Cáucaso. Es más, la nación armenia se considera descendiente directa de Noaj a través de su nieto Ashkenaz, porque bueno, hay varias fuentes bíblicas que citan que Noaj quedó varado en el monte Ararat, que hoy pertenece a Turquía, pero bueno, es el monte sagrado de los armenios que se consideran descendientes directos de Noaj. Además, me dijo el rabino, sal a la calle y pregunta a los armenios cuál es el segundo nombre por el que se conoce Armenia. Y mucha gente respondía Ashkenaz, dando, o sea, haciendo referencia a este bisnieto de Noaj. La verdad que armenios y judíos sí que han compartido durante mucho tiempo esa especialidad en el tema del comercio. Han sido muy buenos hablando muchos idiomas, se han integrado muy bien en todas las sociedades donde han sido o emigrantes o donde han sido expulsados después del genocidio. Luego, si uno, por ejemplo, visita las decenas de iglesias rupestres del siglo III y IV por el sur de Armenia, que son iglesias que están metidas en la piedra, cuando uno oye la liturgia armenia, recuerda bastante a lo que es una liturgia judía. Por tanto, sí que comparten bastantes cualidades. El hecho de haber compartido tantas cosas parecidas es lo que ha hecho que surja, igual que surgió el antisemitismo, por haber convivido con judíos, y que los judíos siempre tenían la culpa de todo, a las sociedades donde vivían armenios, como en Turquía, en el Imperio Otomano, surgió también un tipo de anti-armenismo, precisamente porque compartían esa tradición conjunta de ser buenos en la economía, ser buenos en el comercio, ser buenos en el gobierno. Entonces, bueno, esas similitudes sí que las comparten.
Y desgraciadamente también la similitud de haber sufrido en el siglo XX un genocidio de proporciones calamitosas, ¿no?
En Yerevan hay un memorial por la Shoah, lo que creo que no hay en Israel respecto al genocidio armenio. Creo que Israel no ha reconocido el genocidio armenio como oficialmente a nivel de gobierno, aunque sí, perdón, a nivel de Estado, aunque sí a nivel de otras instituciones sí que se ha reconocido. Pero bueno, compartir desgracias y hazañas es un tema curioso para analizar dentro del judaísmo y del mundo armenio.
Bueno, Iván, te agradecemos mucho esta visión porque no es habitual que alguien nos pueda relatar sobre este microcosmos de los judíos de Armenia. No sé si quieres agregar algo más.
Bueno, la verdad que en Armenia ha sido la primera vez en mi vida que he tenido el placer de ser, de que todos mis pecados hayan sido perdonados con el kaparot. Creo que nunca he visto un kaparot ni en Israel ni en otras partes del mundo, salvo en Armenia, porque bueno, como siguen teniendo tradiciones ancestrales, tuve la oportunidad de que una gallina revoloteara sobre mí el día de la mañana del Yom Kippur. Uh-huh. Así que bueno, animo a cualquier persona que vaya a viajar a Armenia, que se acerque a la comunidad judía, que desde luego les van a recibir con los brazos abiertos.
Y si no, que digan que van de parte tuya.
Sí, que no digan que van de parte mía, que bastante lata les di.
Eso sí, ojo con los solteros, porque el rabino todavía no ha conseguido casar a su hija. Muchas gracias, no. Iván Gastáñaga. Hasta la próxima.